literatura infantil y juvenil. Cuando nos acercamos a la literatura infantil y juvenil, LIG, española en los siglos XX y XXI, es necesario retroceder a la última parte del siglo XIX para comprender los cimientos de esta gran literatura. En el año 1876, Saturnino Calleja funda la editorial Calleja en Madrid, con una duración de 82 años, con su cierre en 1958. La editorial Calleja evoluciona con un gran protagonismo en la historia de la LIG española y así comienza una prolífica cosecha de cuentos en Madrid, con la misión de hacer asequibles los cuentos y libros escolares para todos los niños. Los cuentos eran muy baratos, no superaban los 10 o 15 céntimos y eran en gran parte cuentos populares. Sus colecciones difundieron los cuentos de Grimm, Andersen, Perrault, Paravicini, entre tantos otros. Se dan a conocer una serie de versiones de escritores españoles como Salvador Bartolozzi Rubio y Sánchez Tena. Los cuentos de Calleja eran libritos divertidos, con cuidadas ilustraciones, y eran tan diminutos que los niños los guardaban en cajitas de metal rojo con dibujos que se fabricaban ex profeso, como señala la gran conocedora de la literatura infantil, Carmen Bravo Villasante. Del éxito obtenido por la editorial surgió la frase popular «Tiene más cuento que Calleja». Aunque no se historió la historia de la editorial, al parecer hubo reconocidos escritores que, en anónimo, trabajaron en Calleja, entre los que cabe mencionar a Juan Ramón Jiménez. Cuando hablamos de literatura infantil en España, tenemos que tener presente la evolución de los diferentes procesos que han atravesado las cuatro lenguas existentes en nuestro país. El castellano y el catalán revelan una trayectoria histórica continuada desde la Edad Media hasta nuestros días. Por otra parte, el gallego y el euskera han experimentado trayectorias menos estables con la introducción de la norma escrita en castellano a finales del siglo XX. Cada una de estas literaturas ha estado definida por sus propias características. En el desarrollo de una literatura infantil española de calidad, el factor más impactante fue la creación de la Institución Libre de Enseñanza, una entidad creada en Madrid en 1876 y que tuvo una fuerte influencia en la modernización de las ideas educativas en el paso del siglo XIX al XX, una apuesta por una literatura que contribuyera a la educación integral de los niños con exigencias estéticas. Durante los años 30 del siglo XX, con el supuesto progreso social que promueve la República Española, se consolida el impulso de la literatura infantil con escritores claves de la generación del 27, como Federico García Lorca y Rafael Alberti, que abogaron por la experimentación formal y la esencia folclórica, representando un sólido soporte literario para la producción de obras infantiles. A su vez, la literatura destinada para los más pequeños comenzó a recibir apoyo institucional a través de la creación de premios, Feria del Libro Infantil, creación de bibliotecas escolares y bibliotecas móviles. Todos estos avances ofrecieron un nuevo contexto a la lectura de los niños españoles. La vitalidad literaria se proyecta a través de la aparición de escritores de literatura infantil como Salvador Bartolozzi Rubio, Manuel Abril, Antonio Robles, María Teresa León, Elena Fortún, entre otros. Una escritora clave de la época fue Elena Fortún, con Celia, una heroína clásica de los años 30, o Bartolozzi, con su exitosa serie de Pinochos, precisamente editada por la editorial Calleja en 1927, y sin dejar en un segundo plano las inolvidables enseñanzas pedagógicas de la literatura de Antonio Robles en el desarrollo emocional del niño, con obras como Cuentos de las cosas de Navidad o Mis 10 compañeros. Esta nueva nómina de autores modernizó la literatura infantil en lengua castellana con nuevos enfoques temáticos y formales. Tras finalizar la Guerra Civil Española, en la década de los años 40, comienza una etapa de aislamiento, con escasez de escritores, temas y producción de libros infantiles. Surge una literatura sobre la vida de santos y empiezan a tratarse temas que fomentarán la religión y la fidelidad a la patria. Gran parte de los escritores más notables estaban exiliados y empezaron las restricciones para publicar en una lengua que no fuera la castellana. Todo ello sin obviar el impacto adverso de la censura española, que no desaparecería hasta 1977 con la restauración de la democracia. Este fue el punto de partida para la prescripción literaria en la producción de obras infantiles rigurosamente edificantes y pedagógicas. Cita de Zendán Pazos. La llegada de los años 50 representa una apertura de España y su liberación económica y política en el régimen franquista. Empiezan a surgir iniciativas de fomento y difusión del libro infantil con una labor destacable por parte de las editoriales y la creación de los premios Lazarillo de Creación e Ilustración en Lengua Castellana, convocados por primera vez en 1958 por el Instituto Nacional del Libro Español, INLE, y que culminaría con su momento más álgido en los años 60. Por otra parte, son varias las obras que se popularizan como Antoñita la Fantástica, de Borita Casas, Maripepa, de Emilio Cotarelo, La princesita que tenía los dedos mágicos, de María Luisa Jefael, entre otras. Se trata de narrativas infantiles caracterizadas por su contenido humorístico y su naturalidad, con temas cotidianos con cuyos protagonistas conecta el niño lector. Durante las décadas de los 60 y los 70 se produce un renacimiento de la literatura infantil, que conlleva una continuada modernización de la literatura escrita en castellano, en la que destacan escritoras galardonadas como Gloria Fuertes, Carmen Kurz, Rafael Morales o Ana María Matute. Con el restablecimiento de la democracia tras la muerte de Franco, se inicia una etapa prolífica de nuevas obras narrativas, teatrales y poéticas, tanto en lengua castellana como catalana, gallega y vasca. Comienza a la par una política de traducción de clásicos, se empiezan a introducir los libros infantiles en los espacios escolares, se crean premios y se fundan editoriales que en los años 90 dieron cabida a un destacado número de autores e ilustradores. Con la democracia restablecida en 1977, se consolida el mercado editorial y comienza una literatura que camina a la par de las tendencias internacionales, alejándose paulatinamente del moralismo didáctico de la tradición. Es el nacimiento de narraciones de corte psicológico y la emergencia de modelos literarios de género fantástico, con escritores como Jules Sénel, Joan Manuel Gisbert, Bernardo Achaga, María Sun Landa, Carmen Martín Gaite, por mencionar algunos. Esta nueva literatura se proyectaba con una activa política de traducciones y con un intento de recuperación de la tradición folclórica de las cuatro lenguas de España. Al mismo tiempo, con los emergentes nuevos estilos y avances técnicos, se define una etapa de florecimiento para los ilustradores de la democracia, como por ejemplo Miguel Ángel Pacheco, Carmé Solé Vendrell, Asun Banzola. A partir de la década de los años 80 hasta finales del siglo XX, se produce un verdadero boom de literatura infantil en España, con la aparición de nuevas editoriales, revistas y premios de LIG. Entre los muchos escritores reconocidos están Alfredo Gómez Cerdá, Pilar Mateos, Joan Manuel Gisbert, Montserrat del Amo, etc. Este florecimiento de escritores y obras encuentran un espacio favorable con la igualmente prolífica aparición de editoriales que apuestan por impulsar la literatura infantil. Planeta, Anaya, SM, Edelvives, Espasa Calpe y tantos otros pequeños sellos editoriales que defienden nuevas temáticas que van surgiendo. Las evolutivas ideas sociales sobre la infancia y la adolescencia van modelando el desarrollo de la LIG, con el compromiso de favorecer la educación social de los niños e introducirles a las convenciones literarias, como señala Teresa Colomer. Pero la educación literaria no solo consiste en el aprendizaje literario y en el desarrollo de la competencia lectora, sino que integra también la formación de valores definidores de su realidad social. De ahí que el género realista va a tener una presencia protagonista en la LIG, con especial atención a las temáticas sociales, aunque la denuncia crítica en ese sentido no llegará a plasmarse hasta finales del siglo XX y pleno siglo XXI. Será especialmente la literatura juvenil la que monopolice el género realista, con la popularidad de la aventura histórica con escritores como Paco Climent, Teresa Durán, Concha López Narváez, entre otros. Asimismo, la literatura detectivesca de tema social se erige dentro del género con notoria popularidad con autores como Andreu Martín y Jaume Ribera. Los cimientos de la literatura infantojuvenil española y su recorrido hasta el presente desembocan en una etapa de muchos cambios en lo referente a las formas literarias, los valores educativos, el vínculo con la ficción audiovisual y digital y el contexto del mercado editorial. Así, la LIG, en pleno siglo XXI, trata temas hasta hace poco inconcebibles, siendo una literatura portadora de nuestro mundo en todas sus dimensiones. Nuestros sentimientos, preocupaciones, miedos, temores, injusticias. Entre el amplio espectro de LIG galardonada para niños y jóvenes, libros como Nunca seremos estrellas del rock, 1995, de Jordi Sierra y Fabra, Maíto Panduro, 2001, de Gonzalo Moure, El padre de Blancanieves, 2007, de Belén Gopegui, El diario Violeta de Carlota, 2008, de Gemma Lienas, Donde los árboles cantan, 2011, de Laura Gallego, O ninfa rota, 2019, de Alfredo Gómez Cerdá, dialogan con los niños de temas complejos, como los conflictos entre padres e hijos, la marginación y la intolerancia, la muerte, los problemas sociales y medioambientales, la guerra, la violencia de género, en un lenguaje literario cercano y adecuado a sus capacidades lectoras. La LIG ha ido experimentando una evolución sofisticada, ampliando nuevos paradigmas de representación literaria del mundo: entretenimiento, humor, psicología, juego literario, transgresión temática, fantasía, y transmitiendo a través de todos ellos nuevos valores y formas de ser. Como destacara Pedro Cerrillo, un gran estudioso de LIG. Principio de la cita. No olvidemos que escribir para niños y adolescentes es tan serio como escribir para adultos, porque la LIG es, sobre todo, literatura con mayoría de edad, por paradójico que pudiera parecer, cuya aportación a la infancia y a la adolescencia es esencial, no solo porque es el primer contacto de la infancia con la creación literaria, sino también porque es un recurso ejemplar para comprender mejor el mundo, así como para el desarrollo de la personalidad y la formación del juicio crítico. Fin de la cita. En definitiva, estas pinceladas sobre la literatura infantil y juvenil española nos abren las puertas al inmenso panorama que representa acercarse a la literatura para niños y jóvenes desde que Calleja pusiera su semilla. El auge de la literatura infantil y juvenil en el presente siglo es incuestionable, con una incansable y encomiable misión: potenciar la lectura desde el aula, la biblioteca, las librerías y el hogar, y sobre todo, instruir deleitando.